El Hubiera Podcast, donde reescribimos tus películas sin ningún talento literario. That today you'll leave here different. Wow. Comenzamos. Perfecto, amigos, amigas del Hubiera Podcast, bienvenidos a un episodio más de este espacio cómico, mágico y musical. No estoy haciendo referencia a absolutamente ningún personaje político en ese comentario. Este programa un poquito más corto, pero no significa que lo hagamos sin pasión y sin corazón. El día de hoy estamos aquí reunidos para celebrar un evento cinematográfico que tuvo cabida la semana pasada en su estreno, una cinta bastante especial y particular. Pero ahorita, antes de empezar de lleno con esta situación, antes de empezar de lleno con la cinta que nos trae el día de hoy aquí reunidos, bienvenidos al Hubiera Short, episodio número 5, y estoy aquí muy gratamente acompañado, cálidamente acompañado de mi hermano Arturo Mena. Hermano, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, muchísimas gracias, muy buenas noches, tardes, días, sea el momento que ustedes nos estén escuchando. Me encuentro muy bien, hermano, y creo que la mejor manera de definir este tipo de programas es de que es pequeño pero sustancioso.
Pequeño pero sustancioso, especialmente porque...
Pequeño pero juguetón.
Exacto. No voy a hacer chistes con respecto a eso, porque eres mi hermano. Y porque mi abogado me dijo que no puedo hacer chistes alrededor de ninguno de esos temas. Estamos aquí reunidos para hablar acerca de una cinta. Por segunda ocasión consecutiva, el short gira alrededor de una película que vimos juntos.
Sí, y que es relativamente fresca.
Y es relativamente fresca, sí. Una cinta dirigida por Jordan Peele, su tercera película. La primera fue Get Out, la segunda fue Us. Ambas películas con cierta propuesta crítica ante cómo se trata a la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos, pero creo que en esta cinta es en donde lo logra de una mejor manera, sin que se vea nada forzado, y que al mismo tiempo logra plantear una historia que en lo personal, ya ahorita vamos a entrar de lleno en todo tu punto de vista, pero en lo personal me resultó más que grata. Fue una película hermosa que pareció un sueño, como si estuviéramos viajando a un mundo del sueño en esta cinta dirigida por Jordan Peele, estrenada hace 15 días, de Nope. O Nope.
Que, por ejemplo, ahorita que mencionas su filmografía, también son nombres cortos. Como que quiere tener ese nombre corto, sustancioso, nada más un one punch line. En donde atrape a la gente así como que, bueno, ¿de qué trata esto, ¿no? Uh-huh. ¿De qué van sus cintas? Y, por ejemplo, esta cinta tuvo un presupuesto bastante elevado. Se nota justamente también en la parte del CGI, el uso de los efectos especiales. Nada más que 68 millones de dólares respaldan esta cinta. Y hasta ahorita lleva una recaudación aproximada de 133 millones. Mínimo el doble ya.
En una semana ya recuperó la inversión, lo que normalmente se pide para que una película no sea considerada un fracaso en taquilla. Una cuestión muy particular de esta cinta, ya vamos a entrar de lleno porque además no tenemos mucho tiempo en estos programas. Durante la primera mitad de la película no utiliza nada de CGI. De hecho, es muy interesante porque sí se ve una película barata. Normalmente todo lo que intenta demostrarte Jordan Peele para asustarte a lo largo de la película es movimientos de cámara, porque ni siquiera ves lo que hay en el cielo. De repente ves uno, dos, tres movimientos, pero es algo muy, muy sencillo. Pero te sientes como parte de los personajes que no saben qué es lo que está en el cielo, que se sacan de onda por lo que está en el cielo. De hecho, durante la primera parte, creo que lo más caro son los objetos que caen al inicio de la película. Es que tú llegaste...
Llegué un poco tarde.
Pero al inicio de la película caen objetos del cielo.
Se supone que es como muere el papá.
Es como muere el papá, exactamente. Y es ya de ahí hablan acerca de un simio, una historia hermosa de este personaje asiático, ascendencia asiática. Toda esa línea argumental, desde que te la presentan, es hermosa.
Y cuando llegan en los flashbacks, van regresando justamente a todo eso. Está.
Pero lo más interesante es que no te muestro. De hecho, yo dije, ¿nunca lo van a enseñar o qué? Al simio. Nunca. Yo dije, se están ahorrando con juegos de cámara el no presentarte a ese personaje simio. Porque te lo conservan. Y es muy tensa esa escena. De hecho, hay un flashback que lo único que tiene es la cara del niño. Es lo único. No ves nada más y estás inquieto. Y la siguiente escena que a mí me encanta es cuando ya cree... deberán de saber que la película gira alrededor de su primera mitad, un poquito más de la primera mitad, que es un ovni. La gente cree que es un objeto volador no identificado, pero no. Ya después te dan la revelación de que en realidad es otro ser, otra criatura. Pero cuando crees que son, que es un ovni y que aparecen estos aliens en la...
en la granja.
En la granja es una escena muy tensa. Es mucho más tensa que la escena donde Joaquín Phoenix en señales ve al alien en el video. Porque esa es muy impactante. Pero esta aquí es increíble porque escuchas sonidos raros y ves a estas criaturitas que están alrededor y te lo rompe la tensión con un chiste que no sabes si debes de reírte porque estás todavía muy tenso, muy nervioso. Pero te ríes. Pero son mis dos escenas que se quedan para mí con esta respecto a esta película. De hecho, hay otra cuestión que me gusta mucho, que son los personajes. El personaje de la hermana creo que está muy bien creado y nunca pierde su identidad. Uh-huh. El personaje del hermano, con estas características como muy tranquilas, se ve a lo largo de toda la historia y además que ayuda, eso ayuda a cómo resolver, ir ayudando a resolver como la situación con esta criatura. Y el personaje de la tienda también me gusta.
El amigo.
El amigo. Y el que es, bueno, al final de cuentas, pues es bueno. Está medio zafado el que filma. El que tiene su cámara.
Sí, es eso. El. Como que la obsesión por el filme que tiene este personaje cuando retrata que está viendo cintas en su. Pues en su casa.
De animales que comen animales.
Entonces está como que muy. Muy chido, sí, está muy creepy cómo él se maneja y él cómo inventa este tipo de aparatos para capturar, es una capturadora de video pero sin necesidad del uso de electricidad para que no se vele por los campos electromagnéticos.
A ver, aquí es muy importante, cabe destacar, creo que vamos ya 10 minutos del programa, más o menos, y no hemos dicho, spoiler alert. Okay. O sea, deberán de saber, se nos va a salir. Y de hecho va a haber un momento en donde va a ser innegable hablar del final. Porque el objetivo dramático de los personajes es capturar en video o en fotografía
al ovni.
Y me sorprende que el final sigue siendo el objetivo dramático. A pesar de que ya pasaron todo lo que han pasado, sigue siendo el objetivo tener el registro. Un momento, de verdad, acaban de comerse a un... Okay, hagan lo que quieran. Ese objetivo dramático es lo que quieren resolver. Pero dejando eso de lado, creo que funciona muy bien. De hecho, el personaje que más me gusta, ya hablando de características de personajes, y no sé qué te parezca a ti, hermano, el personaje del asiático, que se nota que está muy traumado, que está muy afectado por lo que vivió, pero que ya lo aprendió como a llevar a vivir con ello, pero que se ve que lo sigue recordando a su manera y cómo vive a raíz de eso el encuentro con la entidad. Es muy particular que él cree que ya la domina. Sí, claro que sí. Y que te das cuenta que en realidad les está comprando los caballos por otra razón.
Ajá.
No es porque... No por un espectáculo como tal, sino porque tiene una mascota él. Es muy interesante esa parte.
Es esa... Fíjate que esa parte en donde... Justamente sucede el de que es como su mascota o está intentando entrenar a esta criatura para llevar a cabo su espectáculo. No sé, fue de una de las pequeñas, de las partes en donde dije, no puede ser posible. Me hubiera, ahí por ejemplo, ahí me hubiera agradado más el de que, o sea, sí fuera una nave.
Sí.
Y que salieran criaturas de dentro de la nave, que ahí fuera como este subjetivo, el de retratarlas de alguna forma o el de también querer capturarlas.
De hecho, lo que yo no entendí es cómo en ese momento entendió el personaje principal que no era una nave, sino que era una criatura.
Cuando, sí, justamente esa parte en donde lo ve como que la parte de abajo.
Ajá. Pero pues yo, pues, no. Al final de cuentas, al ser una nave espacial de moderna, pues el hecho de que se abriera y se cerrara esta cavidad que tiene, pues también puede ser algo que tienen las naves.
Una compuerta, otra cosa, pero sí.
A mí hubo un detalle que me causó mucha risa, porque amigos del Hubiera Podcast deberán de saber que puede llegar un momento en donde ustedes creen que es una película que involucra cowboys y alienígenas. Y es la hubiera sido la mejor cinta del mundo.
¿Hay una de cowboys contra aliens?
Sí, con este, el 007.
Ajá.
Sí, el...
no me acuerdo, pero no acuerdo, sé que sí. Es cowboy contra aliens.
Sí, con tecnología y demás en el viejo oeste. Uh-huh. Muy interesante. Que no la he visto. Y no sé, sí, no...
Digo, no es como algo que me haga falta en sí. Mi acervo.
Sin embargo, si no han visto Nope, en lo personal, para mí, sí les hace... Les aseguro que después de que la vean... No les desagrada. A lo mejor no puede resultarles como la mejor película que hayan encontrado en la actualidad, que no pueden considerar tal vez la mejor película del verano, pero sí es una película que te va a mantener al filo del asiento y que la vas a disfrutar completa.
Pues yo pienso que como dos terceras partes de la película fueron como que me atraparon completamente. Ya la parte, el último tercio, la parte final, dije así como que ¡ah, diablos!
Déjame veo, desde que sale el de la moto.
Ajá.
Más o menos desde esa parte empieza como a
flojear un poquito y todo, y no sé, no me terminó de agradar. Y por ejemplo, a lo mejor también las expectativas con las que yo iba al cine a ver la película, yo sí esperaba ver una cinta más de terror.
Ah, es que te la venden como de terror y termina así. Es que sí tiene como los elementos de una película. Los elementos de una película de terror, porque si al final de cuentas se enfrentan contra una entidad desconocida, se enfrentan contra algo que no conocen. Pero llega un momento en donde ya no es una película de terror, pasa a ser una película de ciencia ficción. Uh-huh. Que lo único que tienen que hacer es enfrentarse a una criatura que ya conocen, que de hecho solamente, pues, es muy amenazante, pero que parece terminar con una digievolución que parece un
ángel, telas. Un serafín, no sí. Sé. Se
muchas telas.
Se me figuró como de estas representaciones que luego hacen de los ángeles.
Ajá.
De un principio, que como un querubín, no sé, alguna cosa así medio extraña.
De hecho, si esta película fuese patrocinada por Parisina, sin problema. Y tenemos que mencionarlo. La forma en la que acaban con él, que serían unos pedillos.
Ajá.
A mí no me gustó tanto. Porque incluso no lo esperan, o sea, no es una no es algo que ella espere que ocurra de esa manera. Lo que ella quiere es llamarle la atención para tomar la fotografía.
Ajá.
Y ya, lo que a mí me hacía pensar, ok, ya tienes tu fotografía, ¿y cómo te vas a esconder si ya lo hiciste enojar? Si ya sabías que cuando comía ese tipo de sustancias, él se enojaba. ¿Qué vas a hacer después de eso? Yo dije, va, está bien, tiene sentido, después de comerlo tuvo un poquito de indigestión, no tuvo la pastilla cerca para que se controlara esa agrura, sí, pero...
Ya tiene más de 30 años esa criatura.
Sí, sin lugar a dudas.
Estaba andando en sus 35 tranquilamente.
No podía cenar lo que cenó y tuvo una indigestión muy cabrona, ya no pudo levantarse de la cama esa noche. Sí, y de hecho a mí me sorprende porque la escena cuando suelta este globo, y que está tomando la fotografía, la dirige tan bien que tiene todos los elementos para generar tensión, pero como viene desde el absurdo de realmente lo único que quieres es tomar una fotografía, a mí me desconectó, porque si era como, si ir a tomar la foto, no ir a tomar la foto, pero ¿por qué quieres una foto? O sea, de verdad, lo que estás haciendo es salvar a tu hermano, porque si no se lo van a comer.
Y por ejemplo, ya está establecido que tienes todo un pueblo fantasma de que sí. Donde todas las personas en el parque de atracciones desaparecieron. ¿Y es en serio? ¿Nadie te va a creer?
Exactamente. O sea, ya fue TMC. Mandó a este personaje con un casco. De hecho, creo que fue un elemento desaprovechado. El casco... esta cápsula de metal que refleja... Que alteró al caballo en un principio. Uh-huh. Yo dije... Lo van a retomar porque de hecho por algo estoy seguro que Jordan Peele lo puso ahí por algo, o sea, realmente lo puso por eso, pero no lo demostró tal cual. Uh-huh. Y siento que ahí lo desaprovechó bastante. Siento que ahí, digo, es un elemento que no le aporta ni no le quita nada a la historia. Sigue siendo buena la historia, pero si se lo hubieras puesto hubiera sido como un detallito como grato, porque ya me regañaron por utilizar gratificante en el programa. Es grato. Es la cerecita del pastel.
Era la cerecita justamente, sí, que te hubiera dejado un muy buen sabor de boca. Uh-huh. El de saber el callback en donde traen justamente uh-huh. esa referencia anterior y dices, ah, es por eso. Uh-huh. Y hubiera cerrado completamente. O sea, por, hubiera sido el cierre perfecto, pues.
Que el hecho de que tengamos. A mí en un principio, cuando empieza la película. De hecho, digo, esa parte no la viste. Empieza con la primera fotografía, las primeras fotografías en secuencia,
ajá,
en movimiento, que es este personaje que va montando el caballo, que es de lo que te hablan.
Se supone que es el bisabuelo.
El bisabuelo, en esta aparece esa secuencia y ya después empieza la historia y gira alrededor de caballos. A mí me gusta mucho cuando una película, las profesiones de los personajes no están nada más porque sí, tienen una razón de ser, y esa situación es la que provoca que nuestro personaje principal pueda controlar a la criatura. Uh-huh. Y me gusta que, a pesar de que sea una criatura que desconocemos si sea terrícola, si sea extraterrestre, que tiene todas las pintas de ser alienígena, ¿no? Pero no lo sabemos. Pero a pesar de ser eso, se ve que es una criatura salvaje y que nuestro personaje principal sabe cómo controlar a esta criatura salvaje por su forma de ser, por su experiencia y demás. Y demuestra que es un personaje muy cariño, muy emocional, pero que no sabe manejar sus emociones y no sabe cómo expresarlas.
A mí, por ejemplo, ahorita que haces referencia a esto de la criatura, por ejemplo, entiendo tal vez que por el instinto animal y este mimetismo sea el de que se esconde detrás de la nube, o siempre se encuentra en la nube, pero no sé, o sea, siento que algo en donde desemboca que resulta que no es una nave, sino que es una criatura, como que fue donde me desconectó. Me hubiera gustado a mí más que si fuera esta nave, que tuviera unos extraterrestres, que fuera algo más. Pues a final de cuentas escalofriante, o no sé, que si hubiera como un poco más de conciencia en la criatura y no nada más el de que, pues sí se escondía, sí, y resulta que es salvaje, dices, pues es que mínimo conciencia tiene para esconderse de esa forma.
De hecho, ahorita que lo mencionas, a mí no me desagrada del todo. De hecho, es una película que se nota que la soñó Jordan Peele, porque tiene muchos elementos que vienen del sueño, excepto de la primera parte. Yo siento que él soñó a una criatura que se comía a las personas, que en un momento las personas creían que era una nave espacial y que resulta ser una criatura, algo orgánico, amenazante. Yo siento que eso ya lo tenía, eso lo soñó, incluso la digievolución que tiene la criatura. Nada más buscó la forma de justificar cómo es que el personaje lograba controlarlo, y por eso entra la parte de los caballos.
Ahora que, por ejemplo, no sé qué tuviera, le hubiera roto como que el misticismo o algo así, pero que fuera como un Mothman o que fuera como algún tipo de dragón. O sea, que vieras que desde un principio es una criatura, creo que hubiera estado un poco absurdo, pero sabiéndolo llevar, pues dices, es una criatura, te estás enfrentando a una criatura.
No, a mí sí me hubiera gustado que fuera antropomórfica, así como la estás mencionando. Uh-huh. Sí es antropomórfica. Sí es el concepto, ¿verdad?
Ajá.
Que sí hubiera sido así, pero me hubiera gustado que sí hubiera sido una nave. Imagínate que fueran estas criaturas, ya sea un Mothman, ya sea un pies grandes,
chupacabras.
Un chupacabras o algo por alguna criatura, incluso vampiros. Pero que vengan del espacio.
Que no son monstruos.
Que no. Sigues insistiendo con eso. Yo no puedo dormir. O sea, no puedo creer que. A ver. Plaza Sésamo tenía muchos personajes, ¿ok?
Count.
Tenían el Conde Contar. Y tenían a un monstruo, una criatura azul que comía galletas. De verdad es más escalofriante. Alguien que come galletas. Es más considerado un monstruo alguien que come galletas. Alguien que chupa sangre.
Sí.
Ok, muy bien.
Es un ser no vivo. Es un zombie.
Ok. Seguimos.
Sigue con tu programa.
Sigue con tu programa. Ya no quiero nada. No, entonces. Que lleguen estas criaturas del espacio y que sea como la justificación de estas criaturas que son mitológicas en nuestra cultura, en los distintos países, los distintos folclores que existen alrededor del mundo y que entre ellos hay muchas similitudes. O sea, el pie grande que hay en muchos países que son muy similares y muchos, la llorona, que no recuerdo cuál es, los banshees y todas estas criaturas alrededor del mundo, que cada cultura, cada país tiene como su representación, ¿no? Y que entonces fuese eso, que de la nave espacial, digo, tendremos como que construir dentro de este absurdo, pero estaría padre como que de esta nave salieran estas criaturas y que nos diéramos cuenta que lo que nosotros habíamos visto eran alienígenas que habían quedado aquí varados o algo por el estilo y que ya llegaron como... pues ya sea conquistar o simplemente alimentarse. O sea, no está de más decir, solamente venimos a alimentar. Somos conscientes y es nuestra granja.
Vienen a su banquete anual o a su banquete, no sé, cada... Imagínate que sea, digamos, esta parte del viaje intergaláctico que cada 10 años vienen o cada X cantidad de tiempo vienen justamente y coincide que son las fechas para que vengan y vengan a su banquete.
Es como lo de eso que aparece cada 27 años, ellos igual, ¿no? Cada cierto tiempo y igual como puede llegarles a pasar, pues se quedó aquí, pues ya que se quede aquí, ¿no? Y bueno, a lo mejor para que... No sé, es que de hecho el último episodio, penúltimo, ¿en cuál fue? En uno de Leyendas Legendarias en donde hablaban de esta ley que estaba en México, que era la del zigzag o algo así, que podías salir corriendo, o sea, te sentenciaban a muerte, ibas a ser fusilado, no, o sea, tenías la oportunidad de vivir si alcanzabas a correr y a salvarte de los disparos que te dieran. Entonces que fuese algo así, ¿no? Como ellos disfrutan...
La ley fuga, ¿no?
La ley fuga, exactamente. Y que vienen los alienígenas y dejan a alguien... ¿Sabes qué? Te vas a quedar encargado para asustarlos. Para que cuando lleguemos crean que pueden enfrentarnos. Uh-huh. Crean que pueden con nosotros y que resulte... Imagínate que fuesen vampiros otra vez. Y que digan, es que la plata y el ajo los matan, ¿no? Y entonces que solamente sea como un rumor esparcido por ellos mismos. Que digan, que crean que hay sustancias que nos matan, ¿no? Y que no podamos realmente hacer nada en contra de ellos. Y que el sol no los mate. También sería así como al final de cuentas romperían como este misticismo de los vampiros, que es parte de su encanto, pero que igual, ¿no? Que no, realmente no son tan amenazados. O que son muy fuertes, pero por ejemplo, también tienen que dormir. Y en la noche ellos también duermen. Ellos o sea, son más humanos de lo que creemos. Pero... que sea como con esa intención de decir no, para que crean que tienen una forma de defenderse de nosotros y que crean que pueden correr, pero no.
Y, por ejemplo... También, no sé, se me hizo un elemento, o sea, le aportó un poco a la cinta y yo lo esperaba como que explotaran más, la parte de la mantis religiosa en la primera cámara.
Ah, sí. De hecho, perdón por interrumpirte, pero sí, precisamente la mantis religiosa combinada con la reacción del simio en la película.
Ajá.
Esos flashbacks, me hubiera gustado que ambas hubieran tenido relación con esta criatura y que en realidad pudiera comunicarse por alguna especie de osmosis o algo por el estilo con los animales. Ajá. Incluso que pudiera hacerlo con las personas. Ya estaría un poquito más complicado, pero que a lo mejor sus ondas se vincularan con las ondas cerebrales de los animales.
Sí, digamos, no sé, como dicen, ¿no? Las ondas gamma, las ondas beta y no sé qué tantas ondas cerebrales haya.
¿Qué onda tú?
Ajá, entonces que por ahí sea que justamente se puede involucrar más con los seres, con cualquier tipo de animal que con los seres humanos, porque pues a lo mejor pensamos en otra frecuencia o una cosa así, entonces eso estaría padre y siento que pudiera haberle aportado muchísimo también a la cinta el retomar esa parte del control de los insectos, sí, tal vez.
De hecho, imagina, es que durante la película, las escenas que son brutales son las dos de los caballos que se escapan. Y el grito que producen, ese sonido que producen de que realmente están sufriendo los caballos es muy desgarrador. Y me gustó bastante eso, no por el sufrimiento del animal, sino por lo que representa dentro de la historia. Pero que si la criatura tuviera como ese control sobre los animales, entre comillas, salvajes, los caballos, los insectos, que pudiese comunicarse con ellos, y que al final de la cinta que, no sé, que tuviera un mensaje, ya sea de decir, ¿saben qué? Venimos a liberar a los animales y que los ataquen a los humanos, o que, no sé, bueno, al final de cuentas que sí pudieran como tomarlos como herramientas para que a los humanos los tengan en un punto para que se los puedan llevar ellos, para que se puedan alimentar con ellos, que tengan esa característica de eso, de que si están asustados saben mejor la carne humana, algo por el estilo, ¿no? Estaría como interesante que si hubieran explotado ese elemento, que también queda como un... La verdad, si te pones estricto, queda como un cabo suelto dentro de la historia. Si es un elemento que empieza muy interesante, pero se pierde.
Pero se pierde.
En especial porque es muy importante en esa escena, porque es donde logran vincularse con el... con el personaje de la tienda.
De la tienda.
Ya es cuando la chica acepta como su ayuda. Y otra escena brutal, cuando se come el caballo falso. Y que empieza a vomitar sangre. Y que empieza a sacar todo.
Todo.
Es un y que termina cayendo el caballo en el parabrisas. Ah, es una escena hermosa que también es como... Siento que eso lo soñó Jordan Peele. Pero que después... Se nota que la casa está manchada de sangre cuidadosamente.
Es que el monstruo estaba monstruando.
Ah, sí, claro. Hoy andamos con todo. ¿Cuánto llevamos? ¿Cómo vamos? Nos quedan como 5 minutos. Es una cinta que a mí me sorprendió. Sí esperaba una cinta por completo de terror. Como por ese lado, ¿no? Pero además venía de... Yo no he visto Oz, pero ya vi Get Out. Y a mí no me gustó tanto Get Out. De hecho, se lleva el Oscar a mejor guión original Jordan Peele por esa cinta. Pero a mí no me gustó tanto. Siento que tuvo carencias dentro del mismo guión. Fue predecible. Y elementos que no funcionan tan bien dentro del guión. Cuando anuncian esta película de Nope, veo el tráiler y me llama bastante la atención. Ya cuando la vimos, digo, esta parte de... Yo no esperaba mucho. Yo sabía más o menos por dónde iba la cinta. Yo sabía más o menos como que qué elementos iba a contener. Esperaba una película de terror. De hecho, Get Out tiene más elementos de película de terror. Pero cuando llega esta cinta es como... Ok, solamente me entregaste... Media película, menos de media película de terror. Después fue ciencia ficción. Pero me gustó.
A mí te digo, cuando escuché las reseñas justamente de la cinta que la comparaban con Señales. Ajá. Yo ahí fue donde, o sea, a final de cuentas Señales termina de una forma y te mantiene, te viene manejando toda la misma tensión toda la película. Entonces también era por esa parte que yo dije, como que al final... El último tercio de la película, a mí en lo particular, no fue de mi agrado. No me gustó tanto la resolución de la película. Pero esta palomera está entretenida.
De hecho, ahorita que lo mencionas, sí, esa parte, esta evolución del personaje que de repente empieza a cambiar por completo. Que empieza siendo pues como un patillo volador, como una mantarraya. Y después que se abre y parece una tela enorme, ya amorfa. Que de hecho se ve en el cielo. A partir de ahí la película cambia. Incluso tiene otro ritmo. Tiene otra forma de llevar la cinta. Por ejemplo, un detalle que a mí en lo personal no me gustó. Bueno, sí me gustó, pero me hubiera gustado verlo de otra forma. Cuando al amigo que está enredado en las púas. Ya ves que lo levanta y se lo va a comer y después termina cayendo porque se espina. Pero yo creí que lo había partido en dos.
En dos.
Eso hubiera estado brutal haber visto algo así, en donde ya ves que todos los personajes principales están muriendo. Hubiera sido como bastante terrorífico, eso sí, caótico. Y hay una escena que se me hizo muy bien lograda, hermosa, cuando empieza a abducir a la hermana, pero ella alcanza a salirse como del del rango de la abducción. Ajá. Y sale como volando despegado. Pero se, me gustó mucho cómo se ve esa. Como que pues, logré salvarme, pero no sé cómo voy a caer. Uh-huh. Eso me resultó muy grato. Pero sí es una cinta muy diferente de los primeros dos tercios a lo que te ofrece al final. Sí, a partir de que el amigo que está filmando se vuelve loco. Uh-huh. A partir de ese momento, bueno, incluso desde antes, pero como que en ese momento ya la cinta es como ya se le voló la cabeza a Jordan Peele e hizo cosas completamente distintas a lo que te planteó en un principio. Uh-huh. Pero sí, si tienen la oportunidad de ir a ver al cine, háganlo y aprecien la escena del flashback del simio.
Oh, sí.
Es hermosa. Es hermosa porque es la primera vez de la cinta en la que se empieza a usar CGI. A partir de ahí ya no dejan de usarlo, pero lo hacen muy bien. Eso sí hay que aceptarlo. El CGI en esta película está uh-huh. muy bien logrado. Sale el simio, está muy bien logrado. Y cuando sale la amiga, la ex compañera.
Ah, la ex compañera
del programa.
Que dice que es su crush.
Sí.
Que fuera su crush y coprotagonista.
Cuando sale, a mí se me hizo de más ese personaje. No aporta nada. Solamente te hace que te sientas un poquito incómodo por su estética.
Ajá.
Pero no hace nada. De hecho, solo está sentada. Se le mueve tantito el velo. Dices, oh, espérate, un momento. Ah, pobrecita. Y después termina siendo comida. Sí. No hace nada más en la película, pobrecita. Pero, pues sí, tiene puntos muy buenos. De hecho, antes de irnos, las características de este personaje asiático, con sus hijos, con su esposa, cuando le roban el caballo, que él sabe que se lo robaron, pero no la hace de pedo. Ajá. Y realmente sí va a ir a invitarlos.
Dice, ah, yo también tenía uno igual.
Ajá. Y sabe, ajá, porque tiene todo. Pero él, o sea, realmente, él les compra. Insistimos a esta parte. Él no les está comprando los caballos porque quiera quitarles, porque quiera abusar de. Uh-huh. No, él les quita los caballos porque él está con la intención de alimentar a la criatura, de tener algo con la. De poder domesticar a esta criatura salvaje. Y entonces, de hecho, el ofrecimiento que hace de comprarle uh-huh. la tierra, creo que ya entendiendo toda la dinámica que tiene ese personaje, es como, realmente lo está haciendo porque sí. No quiere abusar de ellos, lo hace porque pues le interesa, le gustaría como tener toda esa zona y tenerla para su criatura. O sea, no se me hace como el personaje que te intenta retratar, que es un personaje que quiere abusar de su posición y de su dinero y de su parque de diversiones.
Que ahora que, por ejemplo, me hubiera gustado esta parte donde se le hubiera ido el caico a este personaje de Glenn. Bueno, ajá, que es Glenn en Walking Dead.
Ajá.
Que a lo mejor este afán no sea para domesticar a la criatura, sino que hubiera sido para cazarla.
Sí, también hubiera estado bien. Y de hecho me hubiera interesado más un objetivo dramático de cazar a la criatura por encima de lo que hicieron.
Uh-huh.
Imagínate un personaje que está preparando todas las armas, se está preparando tecnológicamente, porque sabe, a lo mejor él sabe y es consciente de que la tecnología termina desgastándose y acabándose con la intervención de este personaje, pero que empiece a generar cierta tecnología que no le afecte
uh-huh.
y algunas ondas electromagnéticas que no pueda controlar este personaje, que no pueda intervenirlas y que terminen afectándola, como ondas de sonido, por ejemplo. Uh-huh. Las ondas de sonido sí no podría controlarlas la criatura, entonces que termine ahí y que imagínate una escena final en donde veamos a la criatura tirada y que lo logré, ¿no? Lo tengo, lo capturé, lo casé. Y de repente llegan los papás de la criatura a vengarse de.
Ahora que, por ejemplo, a mí me hubiera gustado esta parte del punto de quiebre del personaje, justamente, que sea en donde se come a su familia.
Ajá.
Entonces ahí es donde dice, voy a intentar cazarlo. Y tengamos al final el que se sacrifique también, se haga un kamikaze. A lo mejor envuelto bombas, en dinamita o algo así.
Una sierra eléctrica.
Exactamente.
Sí, de hecho, ahorita que lo mencioné. Porque una sierra eléctrica que funcione con diésel.
Pues a final de cuentas, las sierras eléctricas funcionan con.
Algunas. Las nuevas todavía siguen así.
Sí, todas son de gasolina.
Ok. Desconozco completamente esa parte, pero que fuese así. O sea, de hecho que la criatura no se lo coma a él. O sea, que sea como, no, es que tú me has alimentado y a ti te respeto. Y es como, ataco a todos menos a ti. No voy a morder la mano que me da de comer. Y que cuando termine así loco, que les diga, ok, yo me sacrifico. ¿Quieres tu foto? Tengo tu foto. Y es más, te ayudo a capturarla. Te ayudo a que lo tengas. No sé si yo sobreviva a esto. Pero vamos, y ya sí, vaya. A mí me gustaría más que fuera con un arma, espadas, con la sierra eléctrica, o no, algo que le afecte a, o que se llene de veneno, no sé, algo para que él diga, tengan el cuerpo. Si yo me voy con dinamita va a explotar y no van a tener el cuerpo, que tengan el cuerpo y lo puedan exhibir. Y les regalo mis hectáreas. Y aquí hagan su parque de exhibición y hagan todo alrededor de esa criatura. Y estaría como... Sí, hubiera estado interesante.
Sí.
Muy bien. Hermano, ¿algo que quieras compartir antes de despedirnos de este Hubiera Short?
No, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hasta este momento. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En todos lados nos encuentran como el Hubiera Podcast. Y como mi parte, por mi parte no me queda más que decirles que, como cada semana, coman frutas y verduras.
Y por mi parte, pues recuerden, el cine es la oportunidad que tiene la fantasía de ser realidad y la realidad de ser fantasía. Nos estamos viendo.
Y nos estamos escuchando.
En el próximo programa.
Adiós.
Y del Hubiera Podcast. No, es que no te dije cómo íbamos a cerrar, ¿no?
Me la cambiaste, pero bueno.
Sí, adiós. Nos estamos escuchando en el miércoles de El Hubiera Podcast.
Gracias por escucharnos.
I don't quite get how that's a compliment for me.
You make me want to be a better man.
Mango tree climbing Thomas J. His face hurts. And where is his glasses? He can't see without his glasses. Put his glasses on. Put on his glasses.
Y recuerda, siempre que veas una película, pregúntate, ¿qué hubiera pasado si?
Doesn't sound selfish of me, but the last months of his life were the best months of mine. He saved my life.
Remember me. Try your best. Maybe we can.
Don't make me go.
I'm sorry, but I don't know what else to do.
I won't play the kangaroo song anymore.
Just go. You gotta go. You gotta go.
I don't wanna go.
Hasta la próxima.